Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Este es su programa Cambio Climático. Este espacio que abre la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa, también Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, pues para hablar sobre temas relacionados con el medio ambiente y toda esta problemática que está generando la actividad humana en los últimos años, en las últimas décadas, y que pues están ocasionando justamente este fenómeno llamado el cambio climático y que está dejando graves consecuencias pues en la vida y en la vida general de todo este planeta. Pues en esta ocasión le agradecemos muchísimo, a pesar de pues también varios de los problemas que ha tenido de salud, al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien pues regresa aquí a este espacio, y pues le agradecemos a este doctor y pues le deseamos que pues se siga restableciendo. Pues esperemos que ya pronto podamos tenerla ahora sí, pues de manera como titular nuevamente de este espacio.
Muchas gracias, Roberto. ¿Qué tal, amigo radioescuchas? Muy muy buenas tardes.
Y pues bueno, en esta ocasión pues tiene particular interés que pues nos acompañe el maestro Víctor, porque en las últimas prácticamente 2 semanas pues hemos tenido 2 fenómenos pues meteorológicos importantes que han dejado pues dejar sentir su paso a través de la región, sobre todo en la costa de Jalisco, en la costa sur en particular, un poquito menos en Vallarta, pero que ha ocasionado afectaciones severas y que pues también están dejando pues consecuencias que pues a lo mejor pues no, seguramente van a seguirnos afectando, tanto a lo que se refiere a la economía, la salud, en fin, en muchos aspectos, que son tanto la tormenta tropical Lorena como esta última tormenta y depresión que pasó en Narda, que pasó así en forma de depresión por la Bahía de Banderas, maestro. Y bueno, mencionando acerca de estos 2 fenómenos, pues habíamos que retomar pues un poco de lo que hemos comentado a lo largo del año, a principios del año, justamente que nos comentaba este maestro, acerca pues de que pues esta temporada de ciclones y huracanes iba a ser un tanto atípica, ¿no, maestro? Con muchísima pues variabilidad, o como usted lo describe, ¿no? Incertidumbre, ¿no?
Así es, Roberto. Fíjate que de ahí la importancia de una sociedad para tratar este tema, pero en forma oportuna. Es decir, normalmente a finales de abril o en mayo ya se tienen que ir ventilando cómo vienen los aspectos atmosféricos. Y bueno, en cierta forma no se trata de adivinar, no es una adivinanza. El hombre tiene herramientas que en algún momento dado puede echar mano de ellas y tiene, resultados de modelos matemáticos, que unos de ellos son a largo plazo, otros son a mediano plazo y otros son a corto plazo. Entonces se utilizan los de mediano plazo para saber cómo vienen los próximos meses, y obviamente ya los modelos daban resultados un poco extremistas. Por lo tanto, se comentó desde un principio que esos modelos no tendrían que ser tomados sino bajo cierta incertidumbre, porque fíjate que como ya hay incluso resultados de modelos en internet, ahora cualquier persona dice va a ocurrir esto, y esto no es así. Esto es, okay, ahí está el modelo, pero también se ocupa la referencia del especialista y el que ha venido observando el tiempo durante muchísimos años con respecto a los sistemas meteorológicos, porque los sistemas meteorológicos son a distintas escalas. Hay unos hemisferiales, otros, bueno, que se les llama sinóptico o escalas nacionales, y hay otros a escala local, que esos, bueno, en el caso de la República Mexicana no los sigue nadie porque no se pueden ver a una escala nacional, pero que son los que en algún momento dado golpean más fuerte a lo local, y en ese sentido estamos desprovistos porque no estamos organizados para ese tipo de nivel, ese tipo de escala. Por eso desde hace mucho tiempo insistimos que, de acuerdo, a partir de la escala nacional tenemos, digo, tenemos los que estamos en distintas localidades, llevarlo a lo más local respecto a las experiencias y los datos que se están obteniendo en la localidad. Es decir, en los países desarrollados, esa es la red más importante. Concretamente en los Estados Unidos, la red más importante meteorológica es la local, es la que consulta a la gente y es la que se ha ganado, digamos, el prestigio de ser acertados. ¿Por qué? Porque está en su localidad. Y una escala nacional no sirve para las localidades. Por eso, pues, tenemos que buscar ciertas herramientas que nos permiten desarrollar la escala local. Y efectivamente, es muy importante prever cómo viene la temporada. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta, por eso se instala el Protección Civil. Hay una instalación, digamos, un acuerdo interinstitucional de los tres niveles de gobierno para decir, achis, en base a cómo viene el temporal, ¿qué vamos a hacer? Pero eso se tiene que hacer antes del inicio del temporal. Normalmente esto comienza cuando pues ya oficialmente se da a conocer cómo vienen los ciclones tropicales, pero también no nada más son los ciclones tropicales, también son lluvias y cómo vienen. ¿Por qué? Porque también nuestro país depende mucho de las lluvias para la producción de alimentos y eso impacta en otros aspectos también que tienen que ver en importancia y hasta seguridad nacional. Entonces, en un principio sí, se dijo, como ya lo mencionabas, con incertidumbre a que se estaba presentando un niño atípico. Normalmente los niños o los eventos niño inician con una cuestión simple, calentamiento de los mares, que normalmente son fríos en Perú y en el Ecuador, en Chile. Y entonces cuando la gente costeña de esos países se da cuenta que el mar llega caliente, ya sabe que no va a haber pesca buena y que si hay que buscar el pez hay que irse muy lejos, concretamente la anchoveta. Y entonces esa gente más bien decide cambiar de actividad. En vez de ir a pescar, mejor se dedican a hacer otras cosas en el interior, al cabo que los niños no son para todo el tiempo. Entonces, ahí es la primera señal efectiva, eficiente, que el evento del niño está presente con el calentamiento anómalo de las aguas. Ah, bueno, pero esto sucede normalmente en diciembre.
Por eso se llama niño.
Por
niño,
eso justamente. Se llama niño, en alusión al niño Dios.
Exactamente.
Pero en esta ocasión no fue así. Fue en febrero. Y pues, achis, aquí en algún momento dado se dijo, ¿qué está pasando aquí? Finalmente, y después se tuvo que reconocer que hay un evento niño atípico. Y esto tuvo sus consecuencias. Por lo tanto, los modelos se fueron en sus resultados al extremo. Y entonces se dijo constantemente, cuando se presentaron el resultado de estos modelos, de cómo venían en cuanto a temperaturas, de cómo venían en cuanto a lluvias, que habría que tomarlos con incertidumbre porque no nos estábamos enfrentando a algo que estadísticamente no conocemos. Por lo tanto, obviamente venía pues el mes de mayo, se nos decía que iba a llover en la zona del Golfo de México en la zona norte, en la vertiente del Golfo de México, iba a tener lluvias más allá de lo normal, y esto se cumplió, y que también en la zona occidente del país iba a haber una lluvia por debajo de lo normal, y bueno, sequía, ¿no? Según, o incluso sequía, estamos hablando de Colima, la zona costera de Michoacán y gran parte de Guerrero, y efectivamente esto se cumplió. Y entonces aquí, por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta, normalmente el promedio de lluvia, según esta estadística que me encontré, que cita a la Organización Meteorológica Mundial, de hecho no he probado eso, a mí me gustaría hacer la local, con los datos locales de esta persona que para mí es heroico porque registró varias décadas los datos. Otra persona simplemente haya dicho, no me pagan, yo no tomo datos, pero con la promesa de que le iban a pagar, tomó datos y lo hizo por décadas. Y gracias a esa persona tenemos una serie de datos desde mucho tiempo atrás que habría que analizar, habría que corregir para que sea el cimiento de muchas investigaciones. Pero ahorita de momento hace falta que esos datos se traten para poder estar seguros de que sean correctos. Entonces, tendríamos un promedio de 15.4 milímetros, es el promedio, a veces unos años desde luego más, otros menos, sí. Pero andamos en promedio 15.4, cayeron 5.6, es decir, muy poca lluvia.
Medio centímetro prácticamente
muy poca lluvia. Ajá. Entonces, después pasamos al mes de junio, el mes de junio también anticipaba incluso sequías en la zona del Pacífico Sur mexicano, Centroamérica, y para nosotros en Jalisco también se advertía que lluvia por debajo de lo normal, y efectivamente la mayoría de las poblaciones de Jalisco reportaron más lluvia por debajo de lo normal. En el caso de Puerto Vallarta, el promedio nos marca 187.6 y tuvimos 112.5, o sea, por debajo de lo normal.
Muy por debajo.
Sí. Por debajo de lo normal, exactamente. Pero viene el pronóstico respecto a julio, y julio marca incluso sequía en gran parte de la mitad sur del país. Entonces, esto es un evento extremo, ya lo comentábamos. Sí, por un lado viene por debajo de lo normal, pero por otro lado, normalmente a veces en julio se presenta el evento de la canícula.
Sí.
Se presenta el evento
periodo
de la
más caliente,
sí, periodo más caluroso y a veces con un frenado en cuanto a las lluvias, pero cuando existe este sistema canicular, bueno, sin embargo, en esta ocasión efectivamente sí se presentó, el modelo no está en el error, porque en la parte del Golfo de México entró una lengua de dorsal, que se llama un sistema de alta presión, se metió por parte del Golfo y generó un tremendo déficit de lluvia en la parte sur del territorio nacional. Pero ¿qué pasó? Nos dejó a la parte occidental del país una estrecha franja de humedad y lluvia. Por lo tanto, el mes de julio, tomando en cuenta Vallarta, que no es representativo de toda la región, Hay que verlo. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema montañoso que hace diferencias de una región a otra. Entonces, en el caso de julio, normalmente el promedio es de 328.1, tuvimos más de 500 milímetros aquí encima.
Exacto.
O sea, se dieron lluvias, yo no digo que atípicas, pero sí bastante abundantes. ¿Por qué digo que atípicas? Porque aquí han caído muchos años más de 2000 milímetros, y ya estamos muy lejos de esos valores. Es decir, uh-huh, aquí la tendencia va hacia la baja en cuanto a cantidad de lluvia.
A estar en el promedio, e incluso como ha pasado en algunos meses que se supone debería de comenzar a llover, o llover más o menos de manera pues continua, pues esta situación no se está dando y se está interrumpiendo. Maestro, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos pues para platicar un poquito más de este comportamiento que ha tenido la actual temporada de lluvias, sí, ciclones y huracanes.
Y luego vamos a los ciclones.
Exactamente, aquí en su programa Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. En un momento regresamos con más de Cambio climático.
Y ya regresamos a su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y pues hablando de este fenómeno, esta temporada de lluvias que ha sido, pues, de alguna manera, como lo menciona el maestro, Víctor Manuel Cornejo, pues certera en este asunto, valga la redundancia, de la incertidumbre que se está viviendo, sobre todo aquí en la región, maestro, pues. Pues ese tipo de comportamiento que se ha tenido, lluvias como lo menciona, en algunos meses que deberían ser, pues, de alguna manera ya comenzar a generar precipitaciones, no están ocurriendo como se debería. En el caso de la canícula, pues no sé, la percepción personal ha sido de que pues fue muy prolongada, de hecho,
sí.
No sé, yo creo que prácticamente hablaríamos de todo julio, casi todo
dos
agosto.
Meses, casi, ¿sí? Dos meses, sí, casi dos meses, el aspecto canicular. Te comentaba, julio se voló la barda aquí en Puerto Vallarta, no en otros lugares. Es decir, en varias poblaciones de la franja muy pegada a la zona costera del Pacífico, ahí hubo grandes lluvias, producto de otra cosa relativamente anómala. Pero ahorita vamos a abordar esa otra situación. En el caso de agosto también se pronosticó incluso sequía también para el sureste y para todos los estados del Pacífico Sur mexicano, y esto relativamente se cumplió, de tal forma que para Puerto Vallarta agosto el promedio es de 312, cayeron 376, por lo tanto fue una lluvia por arriba de lo normal en el caso de agosto. En el caso de septiembre, bueno, acaba de pasar el mes y dio la impresión por los dos ciclones que se dieron, de tanto Lorena como Narda, que la lluvia fue por encima de lo normal. No fue así. Si no existen esos dos ciclones, casi el mes se haya ido
Seco, sí.
Y entonces tuvimos, junto con los dos ciclones, 280 milímetros de registro, cuando normalmente septiembre registra en este lugar 370. En sí, es el mes más llovedor. En todo el occidente del país, julio es el mes que llueve más, pero en el caso preciso de Vallarta no es así. Y esta tiene su razón de ser, porque el inicio de la temporada en esta región es tardío. Mayo, en los valles internos del occidente del país, mayo ya es un mes de lluvia, y en esta zona de la costa casi no se presentan lluvias en mayo, y también junio está muy 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 por debajo normalmente de las precipitaciones que se generan en el centro. Entonces, para el occidente del país, julio es el mes más llovedor, pero concretamente para la zona costera de esta de región de Bahía de Banderas, es septiembre el mes más llovedor. Por supuesto que aquí hay un sesgo que traen los ciclones tropicales. Ya te digo, si no es por Lorena y Narda, este mes de septiembre hubiera quedado sequía. Y bueno, mencionando octubre, el modelo de pronóstico de mediano plazo nos dice que prácticamente la mitad de Jalisco, desde la zona centro hasta la costa, vamos a tener 100% o más de 100% de lluvia. Entonces, normalmente en este mes, aquí en Puerto Vallarta, cae un promedio de 93.8. Simplemente la lluvia de ayer registrada aquí en el Centro Universitario de la Costa es de 66.8, prácticamente un 60% de lo que cae en todo el mes. Ya con esa lluvia ya nos fuimos a 60%, y apenas fue el día primero.
El primer día.
Falta mucho más día. Entonces, de seguro este mes va a estar por encima de la norma, pero también el mes de octubre es el mes por excelencia más ciclónico, donde no por la frecuencia, sino que se generan los ciclones grandes. ¿Por qué se generan los ciclones grandes? Porque las zonas frontales, primero en septiembre, apenas logran llegar hasta la zona fronteriza de la República Mexicana, pero a medida que van pasando los días, las semanas, los frentes fríos avanzan más e influyen más el país, de tal forma que cada frente frío que se asocie o se encuentre con un ciclón tropical funciona como cuerda de trompo. Es decir, se engancha al frente y luego viene el jalón por parte del frente frío y hace que se acelere la vorticidad, es decir, que ese giro se acelere. Por eso se generan los ciclones grandes en esa fecha. Desde luego, esto no es regla. Cualquier mes puede desarrollar un ciclón muy grande, pero normalmente en octubre se generan los ciclones grandes estadísticamente, precisamente por la asociación con los frentes fríos, pero además de darle esta aceleración, también se enganchan y se los jala hacia tierra.
Pues justamente, este choque de temperaturas que se generan en las corrientes de aire.
Sí, sí, sí. Efectivamente. Entonces, una de las situaciones anómalas que esto se discute, o se va a discutir sin duda meteorológicamente, es que la zona intertropical de convergencia tuvo un desfase hacia el sur. ¿Qué implicó esto? Que la zona intertropical de convergencia, que es el evento que genera las lluvias en verano en la mitad sur del país, estuvo más cargada hacia el sur, estuvo más lejana. Y si en el seno de la zona intertropical de convergencia se producen las ondas tropicales, entonces las ondas tropicales que normalmente bañan de una manera uniforme la República Mexicana, en esta ocasión no lo hicieron, porque cada onda tropical que entraba por la zona de Yucatán, ahora entraba por Belice y Guatemala, o sea, estaban recorridas hacia el sur. Por lo tanto, cada onda tropical tenía influencia de lluvias con nosotros, pero no hacía el regado parejo que normalmente hace. ¿Por qué comento regado parejo? Porque cuando se un periodo de lluvias normal te trae lluvias y las estaciones registran poco más o poco menos del promedio. Pero si no hay ondas tropicales, entonces, lo que produce las lluvias es algo que se llama la convección, o sea, la localidad, y eso tiene que ver mucho con el relieve y con las zonas montañosas. Ahí llueve más en donde hay montañas y llueve muy poco donde hay planicies. Cuando las lluvias se generan más por convección que por el paso de ondas tropicales. ¿Qué significa esto? Que tenemos estaciones meteorológicas con altos registros de lluvia junto a estaciones meteorológicas que tienen muy bajo registro de lluvia, y eso no estamos descubriendo el hilo negro. No, esto ya lo saben los agricultores desde hace mucho, y a eso le nombran año pinto. O sea, pinto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando se junta un grupo de ejidatarios y empiezan a decir, ¿cómo te fue, compadre, tú que estás acá a la vuelta del cerro? No, pues a mí me fue del carajo porque no me llovió. Ah, pues a mí también no producí porque llovió tanto que hasta se me deslavó la tierra. O sea, a eso se le llaman años pintos, y en esta ocasión estamos en presencia de un año pinto. Pero si nos vamos a la información del Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional cada 15 días emite el monitor de sequías, y aquí estamos viendo en gran parte del país que las lluvias no se presentaron conforme a la norma. Entonces, gran parte del país presenta zonas de sequía, y concretamente observamos a Veracruz con sequías extremas y excepcionales. Es decir, no llovió en Veracruz, y vamos a tomar en cuenta que Veracruz es un estado productor de alimentos. Por lo tanto, ya desde el mes de septiembre, desde finales de agosto, ya se estaba hablando que por lo menos vamos a importar 1,000,000 de toneladas de granos básicos.
Y también
por efecto de la lluvia. Pero hay una cosa: ¿qué necesitamos hacer como sociedad? No escuchar al meteorólogo o al de carrera fin que describa los modelos, así como que, mira, pues viene bonito o viene feo. No. Ah, bueno, si viene bajo, si viene el temporal en algún momento dado bajo en agua o con exceso de agua, es momento de tomar decisiones para contrarrestar eso que viene. Claro, habría que tenerle confianza a los modelos, y ya lo hemos platicado bastante, los modelos son muy buenos. Lo que necesitamos mejorar, sobre todo particularmente en la República Mexicana, es la calidad de los datos.
Pues sí, maestro, como lo menciona, esta calidad que pues es la que y además también que le diera seguimiento y que también se tomaran decisiones, como usted lo menciona, con base en toda esta cantidad de datos que pues se están generando y pues que nos están diciendo ahí cómo van a ir las cosas, y no solamente tomarlos como lo menciona, que si bueno, es bonito si llueve o es bonito si no llueve tanto, si hay sol o no. Vamos a hacer una pausa, maestro, y vamos a regresar rápidamente en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Y regresamos a su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y pues bueno, vamos a tocar más aspectos sobre, pues bueno, ya hemos hablado sobre las aspectos que han tomado que ha tomado esta actual temporada de ciclones y huracanes, la temporada de lluvias, que pues ha tenido pues bastantes variaciones, tanto arriba como abajo del promedio, no en el estándar, no una tendencia pues estable, digamos, de alguna manera. Ha habido, como lo menciona, meses que se han ido muy secos, otros que se han ido bastante húmedos, o como este es el caso de este mes de octubre, que todo parece indicar que pues va a ser
por encima de lo normal.
Muy sí. Por encima de lo normal, como lo mencionaba maestro, pues ya nada más con la lluvia de este primero de octubre pues se llevó un buen porcentaje, más de la mitad de lo que lleva el promedio, un claro. 60% más o menos, ¿no?
Sí.
Otro de los fenómenos pues que pues ha sido pues bastante atípico el comportamiento de este ciclón Narda, porque pues estábamos apenas informando, pues, ¿qué sería? El 28, ¿qué sería? El sábado, 27-28, que se estaba generando las condiciones
ya tenías
en las costas de Oaxaca, 30. ¿No? Estábamos hablando de costas de Oaxaca, de Guerrero.
Sí.
Estábamos hablando de que ya para domingo, para lunes, pues ya estaba justamente en la región este ciclón tropical, cuando, por ejemplo, en otras ocasiones hemos visto tormentas tropicales, huracanes, que pues prácticamente se quedan varados, dormidos ahí en medio de la costa, y que pues son los que están generando mucha cantidad de humedad, de lluvias muy fuertes. En este caso vimos que pues este ciclón Narda, como depresión, como tormenta tropical, pues llegó hasta las costas de Sonora, de Oaxaca a Sonora, un viaje bastante largo. Y por muy pocos días, estamos hablando de 28, 29, 30, 3 días que prácticamente que pues caminó, bueno, que recorrió, prácticamente
sí.
Todo el Pacífico, maestro.
En primer lugar, al no haber una zona intertropical de convergencia bien definida, es decir, ¿por qué se le dice convergencia? Porque es el único lugar cerca del Ecuador, a veces al norte, cuando es el periodo de lluvias para nosotros, o a veces al sur, cuando es periodo de lluvias para el hemisferio sur, esta zona intertropical de convergencia, siempre el flujo es de este a oeste.
Uh-huh.
Y por eso casi todos los sistemas meteorológicos viajan en ese orden, de este a oeste. En el caso de las ondas tropicales, siempre van de este a oeste. Pero en esta ocasión, cuando no hay zona intertropical de convergencia, el aspecto atmosférico en el Pacífico Sur mexicano se parece al de la India, por eso se le llama monzón o trough monzónico. Y bueno, los norteamericanos que monitorean esa región, normalmente en sus cartas de tiempo ponían más que zona intertropical de convergencia, trough monzónico. Trough es como una hondonada, como un canal de bajas presiones, pero le ponían trough monzónico. Entonces aquí, cuando estaba Narda, en realidad todo el Pacífico Sur estaba nublado. Es decir, ahí había algo. Y por eso el Centro Nacional de Huracanes de Miami, por estrategia, no se va a arriesgar a esperar a localizar una depresión tropical, porque lo que se veía tanto en los mares de Centroamérica como de México, prácticamente hasta Michoacán, se veía una zona muy grande de nublados y lluvias. Por lo tanto, lo que sí sabía el Centro Nacional de Huracanes de Miami es que ahí hay ciclón. Pero hay una cosa, ¿cómo ver desde arriba de la azotea de una, de, digamos, en o de un barandal, una persona que está debajo de un sombrero muy grande como esos que se usan para festejar la Revolución Mexicana, de esos sombrerotes grandes? Así son los satélites, es decir, desde arriba no podemos ver lo que está sucediendo por abajo. Entonces, lo que sí detectó el Centro Nacional de Huracanes de Miami es, ahí hay algo.
Sí.
Pero no le puedo poner depresión porque no he localizado el giro. Pero necesito ponerle nombre, trayectoria y fuerza de vientos, porque no me voy a esperar a que la gente tome previsiones. Y como ya estaba muy cerca de la costa, se declaró como potencial ciclón tropical y luego ya se empezaron a emitir boletines. Y esto sacó mucho de onda porque normalmente el ciclón inicia con depresión tropical y luego se le asigna un número. Entonces aquí primero se le asignó un número y luego quedó pendiente en dónde está la localización. Por eso al principio, los primeros boletines, hubo cierta incertidumbre respecto a los datos, porque a veces el primero se dio con 20 kilómetros por hora de trayectoria en cuanto a velocidad, y el segundo se dio estacionario. Esto es difícil de creerse, pero también se entiende cómo saber lo que hay debajo de esa nubosidad. No se va a meter en los primeros estadios un cazahuracanes en un disturbio tropical. Entonces, de ahí la confusión. Y posteriormente, sin pasar por depresión tropical, pasó directamente a tormenta tropical. Y desde ese punto de vista, pues ya empezó a localizarse cierta vorticidad. Y a partir de allí, pues ya se generaron los pronósticos de trayectoria. Que el mismo trof monzónico es un flujo desde sur a norte. Por lo tanto, los ciclones que se iban a formar con el trof monzónico presente, iban a ser aventados hacia la costa. Ese fue el caso de Lorena y ese fue el caso de Narda. Y entonces ya depende de ciertas condiciones de estabilidad la que genere la lluvia dentro de los ciclones. Y entonces a nosotros, pues Narda nos pasó como depresión tropical, pero en la altura, nunca pasó por encima de nosotros. Sin embargo, dentro de este giro, pues la peor parte, uno de los giros, le tocó a la zona costera de Jalisco, por eso ahí se ahora sí que se ensañó la lluvia en ese lugar. No hay peor cosa que le suceda a una población que un ciclón o la pared de un ciclón se le estanque y dure mucho tiempo ahí encima. Y por ejemplo, tuvimos este ejemplo con Dorian. Dorian, en la parte de los Estados Unidos, pues se había pronosticado al principio que ese ciclón iba a impactar en la Florida, por eso causó un revuelo grande. Pero ¿qué fue lo que pasó? Gradualmente, conforme se fue acercando a las Bermudas, se fue disminuyendo su velocidad y luego se estacionó. Y de allí sí, en algunas islas no dejó piedra sobre piedra, porque por ser un huracán grande por un lado, pero por estar estacionado en otro, eso es devastador. Yo recuerdo el caso de Isidor en la península de Yucatán, que el cicloncito se estacionó. ¿Por qué se estaciona un ciclón? Porque los sistemas meteorológicos a los lados lo bloquean y en algún momento dado se emparejan las fuerzas y este ciclón no encuentra para dónde hacerse. Entonces, esta situación pasa con los ciclones, por eso cada ciclón tiene su... Ahora sí que su torta bajo el brazo es distinto, tiene características distintas y por eso se reúne el comité científico para que, con información del aeropuerto, que tienen los militares, vámonos sentando a discutir aspectos meteorológicos para evaluar por dónde viene el efecto, el daño respecto a lo que pueda ser para una región.
Qué bueno, maestro, pues este papel que juegan los comités científicos, pues bueno, lo vamos a tener que analizar en un programa posterior. Diego, ya hemos platicado de esas funciones que tienen, pero pues a profundidad creo que vamos a tener lo que dejar para otra ocasión, porque en este momento pues ya estamos llegando prácticamente al término de esta emisión. Le agradecemos mucho, maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, pues que nos esté acompañando el día de hoy. Como le menciono, esperamos que sigamos, lo tengamos en otra ocasión también, maestro, y que pues también le deseamos que se siga restableciendo. Bueno, también agradecemos a ustedes, amigos, amigas, que nos acompañen en la próxima semana en otro programa de en otra emisión de este programa Cambio Climático. En esta ocasión nos acompañó Jonathan Ríos y Eduardo Gutiérrez en la operación, Oriana Ortiz y Ovaldo Machuca ahí en el streaming e internet. Nosotros los dejamos con el radio, la señal de informativa, el noticiero señal informativa desde la ciudad de Guadalajara. Soy Roberto Hernández y pues les deseo que sigan pasando una muy buena tarde.